Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Bayer Leverkusen, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña vía telefónica desde la península ibérica, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme, un saludo para ti, para toda nuestra audiencia. Y por supuesto, encantadísimo de estar aquí contigo una vez más para hablar de fútbol.
Así es. Bueno, no va a ser el único tema, pero sí va a ser el más importante. También vamos a hablar de pelota. Es más, más tarde el Niño Vázquez les va a poner un promo porque hay pelota de Grandes Ligas mañana por Radio Martí y también vamos a hablar de los playoffs de la NBA en ese orden. Así que, pero no quiero que esperen más. Yo sé que todo el mundo quiere hablar de el deporte rey, el balompié fútbol soccer. ¿Cómo? The name of the game. Bueno, como Daguito Valdés puso en las redes sociales el sábado, la Bundesliga ya terminó y el Bayer Leverkusen terminó invicto. 34 partidos, 28 victorias, 6 empates, 0 derrota, 90 puntos. Primera vez que esto ocurre en la historia de la liga alemana. Ya ganaron ese trofeo. Este miércoles en Dublín, República de Irlanda, el Bayer Leverkusen va a tener la oportunidad de ganar su segundo trofeo cuando juegue la final de la Europa League contra el Atalanta. Y ya que tenemos a Daguito Valdés para hablar de ese partido y mucho más, Daguito, ¿cómo ves la cosa?
Bueno, sí, primeramente, como bien tú dices, Xavi Alonso ha hecho historia, pero cuesta, Pepe. La gente me preguntaba, hice reels, hice videos y puse post en todas las redes sociales. La gente me preguntaba, me llamó la atención porque la gente me preguntaba que si el Bayern no había logrado ganar una Bundesliga invicta. Al fin de cuentas, han ganado más de 30 veces la Bundesliga. Bueno, pues es que eso es lo más curioso, que jamás en la historia de la Bundesliga, ni el Bayern, ni el Borussia Dortmund, ni ningún otro equipo logró alzar el título de manera invicta. Es decir, eso no lo había conseguido nadie. Creo que lo más cerca que estuvo fue el Bayern de Guardiola, que llegó a la jornada 29 de manera invicta. Es decir, pero perdieron el invicto en la jornada 29, creo que fue lo más cercano que estuvo. Pero realmente lo de Xavi Alonso es una auténtica barbaridad. Tanto es así, Pepe, que se rumorea que podrían darle un trofeo dorado de la Bundesliga. La Bundesliga es un plato, es un trofeo redondo, a diferencia de las demás ligas, es un plato, un trofeo redondo que normalmente es plateado. Bueno, pues dicen que podrían darle, ya ellos alzaron el trofeo plateado, pero hay un rumor que la Bundesliga podría darles también un trofeo dorado, ese mismo plato dorado, por haber sido el único equipo que la haya ganado de manera invicta. Entonces, pues, eso también sería una buena iniciativa de la Bundesliga. Es historia. Es historia en este siglo, quiero decirlo. En este siglo solo lo lograron la Juventus de Turín y el Arsenal de Arsène Wenger. Luego también está, lo ha ganado a lo largo de la historia, lo ha ganado otros equipos, la AC Milan. Pero en la Bundesliga, en la liga alemana, el único que lo ha logrado es el Bayer Leverkusen. Luego, entonces, siguiente parada este miércoles, como bien tú dices, final, gran final de la Europa League. Bayer Leverkusen frente al Atalanta, Atalanta de Giampiero Gasperini, otro de los técnicos favoritos, uno de mis técnicos favoritos, un técnico que además, a pesar de ser italiano, la gente dice el Atalanta se ha ganado el apodo de ser el equipo menos italiano de Italia. Sí, el Atalanta es un equipo ofensivo, un equipo que juega bonito, un equipo que no renuncia a adelantar líneas, un equipo muy parecido al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Pues parece que va a ser un encuentro bien entretenido, donde por supuesto yo creo que el favorito es el Bayer Leverkusen, y además de creer que es el favorito, tengo que decirlo, creo que la mayoría de la afición de fútbol irá con el Bayer Leverkusen ese día, excepto los fanáticos del Atalanta, porque este Bayer Leverkusen, como he dicho, es como aquel Leicester City de Ranieri que ganó la Premier League, que todo el mundo se enamoró de él, que lo sigue, que lo apoya. Yo creo que la mayoría, por lo menos yo, quiero que gane el Leverkusen el miércoles, pero no lo va a tener nada fácil. Creo que sí, son los favoritos, pero que va a ser una final muy disputada, sobre todo porque el equipo que está al frente, como digo, es un equipo muy parecido a la filosofía del Bayer Leverkusen y de Xavi Alonso, y un equipo que le va a plantar cara, que no tiene nada que perder y que va a plantarle cara en esa final en Dublín.
Bueno, Daguito, para que mi gente en Cuba sepa, sí, existe la posibilidad de que el Bayer Leverkusen continúe invicto, pero pierda un trofeo de alta categoría, como es la final de la Europa League. Puede ser que el partido termine empatado 1-1, 2-2 o 0-0, vayan a penaltis y que gane el Atalanta en penaltis. ¿Qué significa esto? Que continúa el invicto del Bayer Leverkusen, pero se quedó sin ganar la Europa League, y eso sería una verdadera lástima. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre este miércoles. Lo que yo te puedo decir una cosa, la pregunta del siglo. Yo sé que ya Xavi Alonso dijo que se queda con el Bayern un año más, pero yo me imagino que la temporada 2026, los equipos ingleses le van a ofrecer a Xavi Alonso lo que él quiera, cualquier cosa, por ser manager en Inglaterra.
Sí, es más, yo creo, tengo que decir lo que yo pienso, habrían tres destinos principales para Xavi Alonso esta temporada, antes de que él dijera que iba a continuar en el Bayern Leverkusen. Era Bayern de Múnich, era Liverpool y era Real Madrid. Ahora, Liverpool y Bayern de Múnich hoy en día están sin técnico. Bueno, ya no es Liverpool, contrató a Arne Slot, el técnico neerlandés del PSV Eindhoven, que del Feyenoord, disculpa, ya es el nuevo entrenador, el sucesor de Jürgen Klopp, pero antes de Slot, la mayoría de la gente creía que Xavi Alonso la temporada que viene iba a ir al Liverpool. Recuerden que Xavi Alonso jugó en su carrera deportiva en el Real Madrid, en el Liverpool y en el Bayern de Múnich, también por supuesto en la Real Sociedad, pero los tres equipos grandes donde jugó fueron esos tres. Bueno, sí, se pensaba que iba a ir a Liverpool.
Perdón, que no. Yo no veo, perdona que te interrumpa, pero es que yo no veo al Real Madrid votando a Ancelotti después de ganar la Liga, después de ir a final de la Champions y después de ganar la Supercopa. Yo no veo eso tampoco.
No, yo tampoco. Hablo de... eran posibles destinos, pero el Real Madrid claramente no era el destino de esta temporada. ¿Cuál es mi teoría? Incluso la puse en Twitter. ¿Cuál es mi teoría? Y alguna información que me ha llegado también desde el Real Madrid, alguna información que me ha llegado a mí en exclusiva desde el Real Madrid, es que se está pensando en Xavi Alonso para cuando termine contrato a Ancelotti. Y de ahí se explicaría que Xavi Alonso quiera terminar contrato con el Bayer Leverkusen cuando nadie creía que iba a seguir en el Bayer Leverkusen. Entonces, a mí la ligera sospecha que yo tengo que Ancelotti ha renovado hasta 2026, como acabas de decir, hasta la temporada 2025-2026. Pues precisamente en 2025-2026 termina el contrato de Xavi Alonso con el Bayer Leverkusen. Entonces, qué casualidad que Xavi Alonso ha hecho coincidir su estancia en el Bayer Leverkusen hasta que termina Ancelotti. Entonces, yo creo, de verdad, te lo digo, Pepe, que creo que va a ser el relevo de Ancelotti. Si me preguntas, me parece que Xavi Alonso va... El siguiente paso del Leverkusen es al Real Madrid. ¿Cómo? No sé. Puede ser que la temporada que viene no le vaya tan bien a Ancelotti, o puede ser que al final de la temporada que viene Ancelotti decida terminar, y en fin, hay técnicos que nunca se van a votar. Florentino Pérez nunca va a votar a Ancelotti, como nunca pudo votar a Zidane. Es decir, son técnicos que se... Y tampoco votó nunca a Vicente del Bosque.
Bueno, pero sí votó a a ¿cómo
Mourinho.
Se llama?
¿Ah? A Mourinho.
No, sí, y también
a ese sí.
Y también al que fue del Liverpool, al español, ¿cómo se llamaba?
Rafa Benítez.
Rafa Benítez también lo votaron.
Sí. Pero bueno, Ancelotti está considerado uno de los mejores técnicos de la historia ya. Bueno, muchos lo consideran el mejor técnico de la historia. Y yo creo que es como tú dices, no lo van a votar. A mí me parece que no lo van a echar.
Pero Brasil, la selección brasileña de fútbol lo quería como director técnico de la selección nacional. Así que es muy posible que, especialmente si no gana la Copa América Brasil, que le vayan a hacer una oferta muy, pero muy gorda el próximo año a Ancelotti para ser director técnico de Brasil.
Efectivamente. Entonces yo, mira, mi plan, es decir, menos mal que me salga porque me gusta este tipo de debates, ¿no? Si tú me preguntas ahora mismo, yo creo que Xavi Alonso va a dirigir el Real Madrid en la temporada 2025-2026. Es decir, yo creo que Ancelotti va a dirigirla así, esta siguiente temporada que viene, y luego se va a retirar del fútbol, porque lo ha dicho, que está cerca de retirarse. No sé si al final de la temporada 2024-2025 Ancelotti, aunque le queda un año más de contrato, decida dejar el puesto porque ya lo haya ganado todo, porque ya se quiere ir, porque se quiera retirar. Entonces yo lo que te digo es que me parece que Xavi Alonso será el próximo técnico del Real Madrid. Esa es mi opinión. Yo creo que va a ser el próximo técnico del Real Madrid. ¿Cuándo? Puede ser en la temporada 2025-2026, que sería la temporada más arriba, o la temporada más arriba todavía, 26-27, me imagino, no sé. Pero yo te digo que el próximo, después de Ancelotti, el que viene es Xavi Alonso.
Y hablemos ahora del Bayern de Múnich. Yo sé que el Bayern de Múnich le encantaría ponerle la mano encima a Xavi Alonso como manager del equipo. Pero yo creo que se van a quedar con las ganas. Además, no sería justo. Cada vez que alguien triunfa en el fútbol de Alemania, sea como manager, portero, delantero, mediocampista, el Bayern de Múnich lo tiene que contratar por ejemplo, con Manuel Neuer.
Efectivamente. Yo creo que ya eso es una costumbre. Ya se está hablando de Frimpong, se está hablando de Florian Wirtz, se está hablando de... del propio Piero Hincapié, de los principales artífices de este logro, que claramente son objetivos del Bayern de Múnich. Pero lo que pasa es que Bayern de Múnich hoy en día está en una crisis total. Pepe, no tiene entrenador. Ha sido rechazado el Bayern por casi una decena de entrenadores. Por primera vez yo veo eso.
Yo te digo una cosa. Tú podrías ser manager del Bayern Múnich y te va muy bien. No, en serio, te iría muy bien. Es muy difícil con ese talento que tiene. Es como un coach de baloncesto en la NBA. Cuando los Lakers ganaban todo el tiempo, no necesitaban a Phil Jackson para que fuera el manager. Tú pudiste haber sido campeón con los Lakers. Sí, le das el balón y le dicen juega y se acabó. Así es. Danguito, un último tema que quería tocar contigo. El Inter Miami derrotó al DC United 1-0 este pasado fin de semana en la MLS con gol del paraguayo Campana en el minuto 94. Messi jugó los 94 minutos, solo tuvo 3 disparos, ninguno de ellos entre los 3 palos, y lo agarraron 3 veces en fuera de lugar.
Bueno, el Inter de Miami sigue su paso victorioso, es que pasan por ahí, creo que es lo positivo, sí. Sigue su paso victorioso, siguen líderes de toda la MLS, es decir, a pesar de los juegos, quitando juego arriba, juego abajo, siguen siendo hasta hoy el mejor equipo de la MLS, al menos en la tabla, así la puntuación lo indica. Lo que pasa es que me sorprende de cierta manera, digamos, la inconsistencia de Messi en los últimos partidos. Es decir, venía, de hecho puso un récord, lo hablamos aquí, 8 partidos consecutivos participando de algún gol, incluso 3 partidos consecutivos anotando, 2 partidos consecutivos haciendo doblete, 5 goles en los últimos 3 partidos. Estaba prendidísimo Lionel Messi. De repente se cae de la convocatoria, hay problemas leve muscular, al final no era tan problema porque 3 días después estaba, como bien tú dices, jugando contra el DC United, y la verdad es que ese juego no fue lo mejor para Lionel Messi, es decir, no tuvo un buen partido, hay que decirlo, como bien tú lo acabas de afirmar, no tuvo un buen partido, pero yo creo que Messi tiene la cabeza más puesta ahí en la Copa América que otra cosa. De hecho, hoy salió la convocatoria de Argentina para la Copa América, ahora mismo acabadito de salir del horno, y por supuesto Lionel Messi la encabeza, es decir, ya es oficial Por ahí los rumores, que si no, no, había algún rumor, ¿sabes? Que yo sabía que iba a ir a la Copa América, eso lo sabíamos todos, yo creo que era un secreto a voces, pero bueno, ya hoy se hace oficial, podemos decirlo aquí en Radio Martí, que Messi va a asistir a la Copa América con Argentina a defender el título de 2021, y bueno, pues yo creo que él tiene la cabeza ahí, Pepe, yo sé que duele, yo sé que puede ser, digamos, doloroso para los fanáticos del Inter de Miami, pero es que realmente ahora mismo Messi lo que está es ya estilo el año pasado con el Mundial. ¿Se acuerdan del año 2022, del Mundial, que él literalmente con el PSG se desapareció las últimas semanas, no quiso jugar, jugó muy poquito, porque está cuidando? Yo creo que él ya entró en esa etapa. No esperemos, te lo digo ya yo, no esperemos que los partidos fuera de Fort Lauderdale él los juegue todos. Ya lo digo, ya lo avanzo. Yo creo que van a seguir habiendo esos problemas. Y yo creo que de cierta manera él tiene razón en eso, en ese sentido, ¿no? Porque lo que quiere es ir a la Copa América, lo que quiere representar a Argentina, lo que quiere es defender el título, y todo está listo para que Argentina gane la Copa América ahí en Estados Unidos. Todo está hecho. Fíjate que la final es ahí en Miami, Pepe. Es decir, que todo está esperado. Todos quieren que Messi gane la Copa América en Miami. Bueno, pues eso es lo que quiere Messi también, pero no lo va a tener fácil. Porque
y solamente porque tú tocaste el tema, le quería informar a los amigos oyentes que este viernes vamos a tener un programa especial, Daguito Valdés y este servidor, hablando justamente media hora entera sobre la Copa América y la Euro, los dos torneos más importantes del balompié internacional a nivel de selecciones nacionales que se van a jugar este verano. Así que, Daguito, muchas gracias por recordarle a nuestra gente en Cuba que vamos a grabar ese programa especial donde vamos a abarcar todos estos temas. Daguito, último minuto para ti.
Bueno, nada, muchísimas gracias también a ti por este programa que vamos a estar grabando con muchísimo gusto. No se lo pierdan, se va a salir repetido varias veces en todas las plataformas de radio y televisión Martí. Y bueno, pues Pepe, nada, esperando esa gran final de Bayer Leverkusen. Cuando hablemos el viernes, sé que no vamos a tocar ese tema, pero estoy seguro que la
podríamos tocarlo porque varios jugadores que van a participar en ese partido.
Bueno, sí, Florian Wirtz y tal, sí. Vale. Pero no va a ser el centro del programa, porque como acabas de decir, vamos correcto, a dedicarnos a la Copa América y la Eurocopa, pero bueno, ya en ese momento sabremos si Xavi Alonso es campeón de Europa, y bueno, pues nada, esperando ese momento
correcto
para...
Pero
para,
tú podrías para decir, fulanito de tal, flamante campeón de la Europa League con el Bayern de Múnich, va a representar a su país en...
Eres inteligente.
Bueno, Mr. Daguito, muchísimas gracias por estar con nosotros. El viernes tenemos otra cita pendiente. ¿Qué les parece, amigos? Ahora me está diciendo aquí Mr. Vázquez, sí, que tenemos un promo de pelota. ¿Cuándo es el próximo partido? A ver, quiero saber.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Lecer Ramírez. No se pierda lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Seattle versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, brillaron dos peloteros japoneses en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. El primero de ellos fue el pitcher veterano Yu Darvish, que no solamente consiguió su victoria número 200 cuando los Padres vencieron a los Bravos de Atlanta 9-1. Yu Darvish, 7 entradas completas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, 9 ponches. Sino que también el pitcher japonés lleva 25 innings consecutivos sin ni una sola carrera limpia. ¿Oyeron bien? Bueno, Atlanta perdió ese partido, los Padres lo ganaron, Yu Darvish fue el héroe. El otro héroe japonés en la más reciente jornada, Shohei Ohtani, que conectó el batazo de la victoria en el 10º inning para darle a los Dodgers el triunfo 3-2 sobre los Rojos de Cincinnati. Pero lo que la prensa no está diciendo es que en ese partido el cubano Andy Pajés conectó jonrón de dos carreras por la banda izquierda para darle a los Dodgers las únicas dos carreras que necesitó para ir a extra innings, donde Otani fue el que decidió el partido con un sencillo. Así que dos héroes, Andy Pages, con su quinto jonrón y su carrera impulsada 32 y 33, y luego vino Shohei Ohtani. Bueno, él también sabe lo que está haciendo. Pages con 16 impulsadas, Ohtani con 33. Mientras tanto, los Yankees de Nueva York vencieron a los Medias Blancas de Chicago 7-2, y Carlos Rodón, el pitcher zurdo cubano-americano, ganó su quinto de la temporada, 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 6. Carlos Rodón, pieza instrumental de los Yankees este año. ¿Qué vamos a hacer con Jorge Soler? Bueno, ayer, primer bate de los Gigantes de San Francisco, el cubano se fue en blanco de 5-0 con 2 ponches y está bateando 211. Pero los Gigantes aún así vencieron a los Rockies de Colorado 4-1. La gente se pregunta, ¿qué sabían los Marlins el año pasado que ni siquiera se atrevieron a hacerle una oferta a Jorge Soler? Está bateando 211 mientras gana 14 millones de dólares. Los Azulejos de Toronto vencieron 5-2 a los Tampa Bay Rays, y el cubano-americano Alex Manoa, el mismo que tuvo un año espantoso la temporada pasada, ganó su primero esta temporada. 7 entradas completas, 1 solo hit, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. Alec Manoa, 1-1 este año, y esta fue su mejor apertura en 2 temporadas para Alec Manoa. ¿Oyeron bien? ¿Quién estuvo para el equipo tampeño? Yandy Díaz y Randy Arozarena, entre los dos se fueron en blanco de 7-0 con 1 boleto. El problema es que Randy Arozarena está bateando solamente 158, mientras que Yandy Díaz está bateando 259. Generalmente Randy Arozarena te batea 260 y Yandy Díaz casi 300. Así que ambos cubanos jugando mal, especialmente Randy Arozarena. Los Astros de Houston apalearon a los Cerveceros de Milwaukee 9-4. Y el tunero Jordan Álvarez, con 2 carreras anotadas y 1 hit, 2 boletos negociados. Y Kyle Tucker impulsó 4 carreras con 2 jonrones para el equipo de los Astros. Y por último, los Orioles de Baltimore vencieron 6-3 a los Marineros de Seattle. Y en este partido, curiosamente, no lanzó ninguno de los 2 cubanos para el equipo de Baltimore, los 2 relevistas, ni el zurdo Sionel Pérez, ni el derecho Yanier Cano. Así que, de cualquier manera, Baltimore sigue triunfando y ganando en el béisbol de las mayores. ¿Qué le parece a Mr. Mikey Vázquez? Y ahora nos vamos con la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, 2 séptimos juegos anoche, el domingo, en la NBA, y los dueños de casa perdieron ambos partidos. ¿Oyeron bien? No es cualquier día que esto ocurre. Primero, los Pacers de Indiana aplastaron a los Knicks de Nueva York 130-109, ganando esa serie 4-3. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Y en Nueva York, los Knicks perdiendo la serie. Y por paliza, a propósito, Haliburton con 26 puntos y 6 asistencias y 4 rebotes para el equipo de los Pacers. Y luego, más tarde, también 4-3, los Timberwolves de Minnesota sorprendieron a los Nuggets en Denver para ganar la serie y avanzar a las semifinales de la NBA. En ese partido, Towns con 23 puntos y 12 rebotes para los Timberwolves. Nikola Jokic le fue muy bien, 34 puntos, 19 rebotes y 7 asistencias, pero no fue ni remotamente suficiente. Los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver, eliminados de la postemporada en la NBA, y son los Timberwolves de Minnesota los que van a avanzar a la próxima ronda y van a jugar contra los Dallas Mavericks. Los Mavericks vencieron a Oklahoma City Thunder por 1 solo puntico, 117-116, ganando la serie 4-2. Y adivinen ustedes, ¿quién fue el jugador más valioso de ese partido? Luka Doncic, con 29 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, otro triple doble para el muchacho de Eslovenia. Y así fue como los Mavericks eliminaron de una vez por todas a Oklahoma City Thunder 4-2 y avanzaron a las semifinales del baloncesto de la NBA. Por lo tanto, está ya todo el panorama listo. Esta noche, comenzando a las 8 p.m., la primera semifinal, los Pacers de Indiana contra los Celtics de Boston. A las 8 p.m., primer juego de esa serie. Recuerden, hay que ganar 4 para avanzar a la final. Y mañana miércoles, los Mavericks de Dallas de visita en Minnesota contra los Timberwolves a las 8:30 para el primer partido de la otra semifinal. De ahora en adelante, vamos a tener un partido casi todos los días, porque el jueves, el segundo juego entre Boston e Indiana, y el viernes, el segundo juego entre Dallas y Minnesota. Luego, la serie se traslada a Indiana entre Boston y los Pacers, y la serie se traslada el fin de semana a Dallas para los Timberwolves de Minnesota y los Mavericks. Así que mucha gente todavía se pregunta, ¿cómo es posible que Nikola Jokic y los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver hayan sido eliminados y en casa, perdiendo 3 de 4 partidos en casa en la postemporada de la NBA? Entonces, les voy a decir una cosa. Todavía en el baloncesto de la NBA pueden haber sorpresas, pero ahora tenemos que pensar que los Timberwolves de Minnesota, que ganaron 56 partidos este año, oyeron bien, son los favoritos para derrotar a los Mavericks en los playoffs. Además, tienen ventaja de local. Pero también, increíble pero cierto, los Celtics de Boston, que fueron el mejor club de todo el baloncesto profesional durante toda la temporada regular, ahora le toca jugar contra los Pacers de Indiana, que han tenido mucha suerte y se han colado en la postemporada con promedio durante la campaña regular de 47-35. Así que dos series de semifinal que arrancan justamente esta noche en el baloncesto de la NBA. Todos los partidos se van a jugar entre las 8 y las 9 p.m. hora de Cuba hasta que terminen las semifinales del baloncesto de la NBA. Y recordarles que Boston tiene ventaja de local, no solamente en esta ronda. Si los Celtics logran clasificar a la final de la NBA, también van a tener ventaja de local si es que logran avanzar en una posible final. Los Timberwolves de Minnesota ahora se perfilan como los favoritos para eliminar a Dallas, pero les voy a decir una cosa. Si Luka Doncic juega esta ronda como lo hizo en los cuartos de final, la victoria, la posible o probable victoria de Minnesota no será tan fácil, porque Luka Doncic, el rey de los triple dobles, y en este momento tiene un promedio impecable, especialmente en la postemporada, como les dije, contra Oklahoma City, 29 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, bajo presión en un juego de postemporada en los playoffs de la NBA. Música, maestro, me está diciendo el Niño Vázquez. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Tenía los ojos más bellos de Hollywood. Quizás hasta que aparecieron los de Elizabeth Taylor. Pero de seguro los más expresivos y exquisitos a la hora de reflejar personajes antipáticos. Era emocional y sensible, encantadora y dura. Era y es, porque las leyendas nunca mueren, aunque haya partido el 6 de octubre de 1989, una de las mejores actrices de todos los tiempos, Betty Davis. Hizo teatro de joven como la mayoría de los actores y en la década del 30 llegó al Hollywood, que al inicio la recibiría con tibieza y luego se rendiría a sus pies. Famosa por ser demasiado franca y directa, se enfrentó con todo aquel que se le interpuso en su camino cuesta arriba. No se llevaba bien con Joan Crawford ni con Lillian Gish y trabajó con ambas. Fumaba, anunciaba whisky, todo lo irreverente que pudo ser, lo fue. Ahí quedan para la historia sus dos premios Oscar recibidos, en Peligrosa y Jezabel. Pero ¿quién no la recuerda en la carta? La loba, Eva al desnudo. ¿Y qué pasó con Baby Jane? Quería interpretar a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, pero no le dieron el papel. A Betty Davis, ese detalle no le hizo falta en su grandeza.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Bayer Leverkusen, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña vía telefónica desde la península ibérica, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme, un saludo para ti, para toda nuestra audiencia. Y por supuesto, encantadísimo de estar aquí contigo una vez más para hablar de fútbol.
Así es. Bueno, no va a ser el único tema, pero sí va a ser el más importante. También vamos a hablar de pelota. Es más, más tarde el Niño Vázquez les va a poner un promo porque hay pelota de Grandes Ligas mañana por Radio Martí y también vamos a hablar de los playoffs de la NBA en ese orden. Así que, pero no quiero que esperen más. Yo sé que todo el mundo quiere hablar de el deporte rey, el balompié fútbol soccer. Bueno, como Daguito Valdés puso en las redes sociales el sábado, la Bundesliga ya terminó y el Bayer Leverkusen terminó invicto. 34 partidos, 28 victorias, 6 empates, 0 derrota, 90 puntos. Primera vez que esto ocurre en la historia de la liga alemana. Ya ganaron ese trofeo. Este miércoles en Dublín, República de Irlanda, el Bayer Leverkusen va a tener la oportunidad de ganar su segundo trofeo cuando juegue la final de la Europa League contra el Atalanta. Y ya que tenemos a Daguito Valdés para hablar de ese partido y mucho más, Daguito, ¿cómo ves la cosa?
Bueno, sí, primeramente, como bien tú dices, Xavi Alonso ha hecho historia, pero cuesta, Pepe. La gente me preguntaba, hice reels, hice videos y puse post en todas las redes sociales. La gente me preguntaba, me llamó la atención porque la gente me preguntaba que si el Bayern no había logrado ganar una Bundesliga invicta. Al fin de cuentas, han ganado más de 30 veces la Bundesliga. Bueno, pues es que eso es lo más curioso, que jamás en la historia de la Bundesliga ni el Bayern, ni el Borussia Dortmund, ni ningún otro equipo logró alzar el título de manera invicta. Es decir, eso no lo había conseguido nadie. Creo que lo más cerca que estuvo fue el Bayern de Guardiola, que llegó a la jornada 29 de manera invicta. Es decir, pero perdieron el invicto en la jornada 29, creo que fue lo más cercano que estuvo. Pero realmente lo de Xavi Alonso es una auténtica barbaridad. Tanto es así, Pepe, que se rumorea que podrían darle un trofeo dorado de la Bundesliga. La Bundesliga es un plato, es un trofeo redondo, a diferencia de las demás ligas, es un plato, un trofeo redondo que normalmente es plateado. Bueno, pues dicen que podrían darle, ya ellos alzaron el trofeo plateado, pero hay un rumor que la Bundesliga podría darles también un trofeo dorado, ese mismo plato dorado, por haber sido el único equipo que la haya ganado de manera invicta. Entonces, pues, eso también sería una buena iniciativa de la Bundesliga. Es historia en este siglo, quiero decirlo, en este siglo solo lo lograron la Juventus de Turín y el Arsenal de Arsène Wenger. Luego también está, lo ha ganado a lo largo de la historia, lo ha ganado otros equipos, el AC Milan, pero en la Bundesliga, en la liga alemana, el único que lo ha logrado es el Bayer Leverkusen. Luego, entonces, siguiente parada, este miércoles, como bien tú dices, final, gran final de la Europa League, el Bayer Leverkusen frente al Atalanta de Giampiero Gasperini, otro de los técnicos favoritos, uno de mis técnicos favoritos, un técnico que además, a pesar de ser italiano, la gente dice el Atalanta se ha ganado el apodo de ser el equipo menos italiano de Italia. Sí, el Atalanta es un equipo ofensivo, un equipo que juega bonito, un equipo que no renuncia a adelantar líneas, un equipo muy parecido al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Pues parece que va a ser un encuentro bien entretenido, donde por supuesto yo creo que el favorito es el Bayer Leverkusen, y además de creer que es el favorito, tengo que decirlo, creo que la mayoría de la afición de fútbol irá con el Bayer Leverkusen ese día, excepto los fanáticos del Atalanta, porque este Bayer Leverkusen, como he dicho, es como aquel Leicester City de Ranieri que ganó la Premier League, que todo el mundo se enamoró de él, que lo sigue, que lo apoya. Yo creo que la mayoría, por lo menos yo, quiero que gane el Leverkusen el miércoles, pero no lo va a tener nada fácil. Creo que sí son los favoritos, pero que va a ser una final muy disputada, sobre todo porque el equipo que está al frente, como digo, es un equipo muy parecido a la filosofía del Bayer Leverkusen y de Xavi Alonso, y un equipo que le va a plantar cara, que no tiene nada que perder y que va a plantarle cara en esa final en Dublín.
Bueno, Daguito, para que mi gente en Cuba sepa, sí, existe la posibilidad de que el Bayer Leverkusen continúe invicto, pero pierda un trofeo de alta categoría, como es la final de la Europa League. Puede ser que el partido termine empatado 1-1, 2-2 o 0-0, vayan a penaltis y que gane el Atalanta en penaltis. ¿Qué significa esto? Que continúa el invicto del Bayer Leverkusen, pero se quedó sin ganar la Europa League, y eso sería una verdadera lástima. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre este miércoles. Lo que yo te puedo decir una cosa, la pregunta del siglo. Yo sé que ya Xavi Alonso dijo que se queda con el Bayern un año más, pero yo me imagino que la temporada 2026, los equipos ingleses le van a ofrecer a Xavi Alonso lo que él quiera, cualquier cosa, por ser manager en Inglaterra.
Sí, es más, yo pienso, habrían tres destinos principales para Xavi Alonso esta temporada, antes de que él dijera que iba a continuar en el Bayer Leverkusen. Era Bayern de Múnich, era Liverpool y era Real Madrid. Ahora, Liverpool y Bayern de Múnich hoy en día están sin técnico. Bueno, ya no el Liverpool contrató a Arne Slot, el técnico neerlandés del PSV Eindhoven, que del Feyenoord, disculpa, ya es el nuevo entrenador, el sucesor de Jürgen Klopp, pero antes de Slot, la mayoría de la gente creía que Xavi Alonso la temporada viene iba a ir al Liverpool. Recuerden que Xavi Alonso jugó en su carrera deportiva en el Real Madrid, en el Liverpool y en el Bayern de Múnich, también por supuesto en la Real Sociedad, pero los tres equipos grandes donde jugó fueron esos tres. Bueno, sí, se pensaba que iba a ir a Liverpool.
Yo no veo al Real Madrid votando a Ancelotti después de ganar la Liga, después de ir a final de la Champions y después de ganar la Supercopa. Yo no veo eso tampoco.
No, yo tampoco. Hablo de... eran posibles destinos, pero el Real Madrid claramente no era el destino de esta temporada. ¿Cuál es mi teoría? Incluso la puse en Twitter. ¿Cuál es mi teoría? Y alguna información que me ha llegado también desde el Real Madrid, alguna información que me ha llegado a mí en exclusiva desde el Real Madrid, es que se está pensando en Xabi Alonso para cuando termine contrato Ancelotti, y de ahí se explicaría que Xabi Alonso quiera terminar contrato con el Bayer Leverkusen cuando nadie creía que iba a seguir en el Bayer Leverkusen. Entonces, a mí la sospecha que yo tengo, la ligera sospecha que yo tengo, que Ancelotti ha renovado hasta final, hasta 2026, como acabas de decir, hasta la temporada 2025-2026. Pues precisamente en 2025-2026 termina el contrato de Xabi Alonso con el Bayer Leverkusen. Entonces, qué casualidad que Xabi Alonso ha hecho coincidir su estancia en el Bayer Leverkusen hasta que termina Ancelotti. Entonces, yo creo, de verdad, te lo digo, Pepe, que creo que va a ser el relevo de Ancelotti. Si me preguntas, me parece que Xabi Alonso va, el siguiente paso del Leverkusen es al Real Madrid. ¿Cómo? No sé. Puede ser que la temporada que viene no le vaya tan bien a Ancelotti, o puede ser que al final de la temporada que viene Ancelotti decida terminar, y en fin, yo estoy, a ver, hay técnicos que nunca se van a votar. Florentino Pérez nunca va a votar a Ancelotti, como nunca pudo votar a Zidane. Es decir, son técnicos que se, y tampoco votó nunca a Vicente del Bosque.
Bueno, pero sí, por, pero sí, no, pero sí votó a este a
¿cómo a se llama? ¿Ah? A Mourinho.
No, sí, y también
a ese sí.
Y también a este al que fue del Liverpool, al español, ¿cómo se llamaba?
Ah, Rafa Benítez.
A Rafa Benítez también lo votaron.
Sí. Pero bueno, Ancelotti está considerado uno de los mejores técnicos de la historia ya. Sí. Bueno, muchos lo consideran el mejor técnico de la historia. Y yo creo que es como tú dices, no lo van a votar. A mí me parece que no lo van a echar.
No. Bueno, pero Brasil, la selección brasileña de fútbol lo quería como director técnico de la selección nacional. Así que es muy posible que, especialmente si no gana la Copa América Brasil, que le vayan a hacer una oferta muy, pero muy gorda el próximo año a Ancelotti para ser director técnico de Brasil.
Efectivamente. Entonces yo, mira, mi plan, es decir, menos mal que me salga porque me gusta este tipo de debates, ¿no? Yo, si tú me preguntas ahora mismo, yo creo que Xabi Alonso va a dirigir el Real Madrid en la temporada 2025-2026. Es decir, yo creo que Ancelotti va a dirigirla así, esta siguiente temporada que viene, y luego se va a retirar del fútbol, porque lo ha dicho, que está cerca de retirarse. No sé si al final de la temporada 2024-2025 Ancelotti, aunque le queda un año más de contrato, decida dejar el puesto porque lo haya ganado todo, porque ya se quiere ir, porque se quiera retirar. Entonces yo lo que te digo es que Pepe, me parece que Xabi Alonso será el próximo técnico del Real Madrid. Esa es mi opinión. Yo creo que va a ser el próximo técnico del Real Madrid. ¿Cuándo? Puede ser en la temporada 2025-2026, que sería la temporada más arriba, o la temporada más arriba todavía, 26-27, me imagino, no sé. Pero yo te digo que el próximo, después de Ancelotti, el que viene, me parece que el que viene es Xabi Alonso.
Y hablemos ahora del Bayern de Múnich. Yo sé que el Bayern de Múnich le encantaría ponerle la mano encima a Xabi Alonso como manager del equipo, pero yo creo que se van a quedar con las ganas. Además, no sería justo, cada vez que alguien triunfa en el fútbol de Alemania, sea como manager, portero, delantero, mediocampista, el Bayern de Múnich lo tiene que contratar como con, por ejemplo, con Manuel Neuer.
Efectivamente, yo creo que ya eso es una costumbre, ya se está hablando de Frimpong, se está hablando de Florian Wirtz, se está hablando de del propio Piero Hincapié, de los principales artífices de este logro, que claramente son objetivos del Bayern de Múnich. Pero lo que pasa es que Bayern de Múnich hoy en día está en una crisis total. Pepe, no tienen entrenador. Ha sido rechazado el Bayern por casi una decena de entrenadores. Por primera vez yo veo eso.
Yo te digo una cosa. Tú podrías ser manager del Bayern Múnich
y
te va muy bien. No, en serio, te iría muy bien. Es muy difícil con ese talento que tiene. Es como un coach de baloncesto en la NBA. Cuando los Lakers ganaban todo el tiempo, no necesitaban a Phil Jackson para que fuera el manager. Tú pudiste haber sido campeón con los Lakers. Sí, le das el balón y le dicen juega. Y se acabó. Así es. Danguito, un último tema que quería tocar contigo. El Inter Miami derrotó al DC United 1-0 este pasado fin de semana en la MLS con gol de el paraguayo Campana en el minuto 94. Messi jugó los 94 minutos, solo tuvo 3 disparos, ninguno de ellos entre los 3 palos, y lo agarraron 3 veces en fuera de lugar.
Bueno, el Inter de Miami sigue su paso victorioso, hay que pasar por ahí, creo que es lo positivo, sí. Sigue su paso victorioso, siguen líderes de toda la MLS, es decir, a pesar de los juegos, quitando juego arriba, juego abajo, siguen siendo hasta hoy el mejor equipo de la MLS, al menos en la tabla, así la puntuación lo indica. Lo que pasa es que me sorprende de cierta manera digamos, la inconsistencia de Messi en los últimos partidos. Es decir, venía, de hecho, puso un récord, lo hablamos aquí, 8 partidos consecutivos participando de algún gol, incluso 3 partidos consecutivos anotando, 2 partidos consecutivos haciendo doblete, 5 goles en los últimos 3 partidos. Estaba prendidísimo Lionel Messi. De repente se cae de la convocatoria, hay problema leve muscular, al final no era tan problema porque 3 días después estaba, como bien tú dices, jugando contra el DC United. Y la verdad es que ese juego no fue lo mejor para Lionel Messi, es decir, no tuvo un buen partido, hay que decirlo, como bien tú lo acabas de afirmar, no tuvo un buen partido, pero yo creo que Messi tiene la cabeza más puesta ahí en la Copa América que otra cosa. De hecho, hoy salió la convocatoria de Argentina para la Copa América, ahora mismo acabadito de salir del horno, y por supuesto Lionel Messi la encabeza, es decir, ya es oficial. Por ahí los rumores, que si no había algún rumor, ¿sabes? Que yo sabía que iba a ir a la Copa América, eso lo sabíamos todos, yo creo que era un secreto a voces, pero bueno, ya hoy se hace oficial, podemos decirlo aquí en Radio Martí, que Messi va a asistir a la Copa América con Argentina a defender el título de 2021, y bueno, pues yo creo que él tiene la cabeza ahí, Pepe. Yo sé que duele, yo sé que puede ser, digamos, doloroso para los fanáticos del Inter de Miami, pero es que realmente ahora mismo Messi lo que está es ya estilo el año pasado con el Mundial. ¿Se acuerdan del año 2022, del Mundial, que él literalmente con el PSG se desapareció las últimas semanas, no quiso jugar, jugó muy poquito, porque está cuidando? Yo creo que él ya entró en esa etapa. No esperemos, te lo digo ya yo, no esperemos que los partidos fuera de Fort Lauderdale él los juegue todos. Ya lo digo, ya lo avanzo. Yo creo que van a seguir habiendo esos problemas. Y yo creo que de cierta manera él tiene razón en eso, en ese sentido, ¿no? Porque lo que quiere es ir a la Copa América, lo que quiere representar a Argentina, lo que quiere es defender el título, y todo está listo para que Argentina gane la Copa América ahí en Estados Unidos. Todo está hecho. Fíjate que la final es ahí en Miami, Pepe. Es decir, que todo está esperado. Todos quieren que Messi gane la Copa América en Miami. Bueno, pues eso es lo que quiere Messi también, pero no lo va a tener fácil. Porque
y solamente porque tú tocaste el tema, le quería informar a los amigos oyentes que este viernes vamos a tener un programa especial, Daguito Valdés y este servidor, hablando justamente media hora entera sobre la Copa América y la Euro, los dos torneos más importantes del balompié internacional a nivel de selecciones nacionales que se van a jugar este verano. Así que, Daguito, muchas gracias por recordarle a nuestra gente en Cuba que vamos a grabar ese programa especial donde vamos a abarcar todos estos temas. Daguito, último minuto para ti.
Bueno, nada, muchísimas gracias también a ti por ese programa que vamos a estar grabando con muchísimo gusto. No se lo pierdan, se va a salir repetido varias veces en todas las plataformas de radio y televisión Martí. Y bueno, pues Pepe, nada, esperando esa gran final de Bayer Leverkusen, cuando hablemos el viernes, sé que no vamos a tocar ese tema, pero estoy seguro que la semana
podríamos tocarlo porque varios jugadores que van a participar en ese partido.
Bueno, sí, Florian Wirtz y tal, sí. Vale. Pero no va a ser el centro del programa, porque como acabas de decir, vamos a dedicarnos a la Copa América y la Eurocopa, pero bueno, ya en ese momento sabremos si Xavi Alonso es campeón de Europa, y bueno, pues nada, esperando ese momento.
Correcto.
Pero tú podrías
decir, fulanito de tal, flamante campeón de la Europa League con el Bayern de Múnich, va a representar a su país en
eres inteligente.
Bueno, Mr. Daguito, muchísimas gracias por estar con nosotros. El viernes tenemos otra cita pendiente. ¿Qué les parece, amigos? Y ahora me está diciendo aquí Mr. Vázquez, sí, que tenemos un promo de pelota. ¿Cuándo es el próximo partido? A ver, quiero saber.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Lecer Ramírez. No se pierda lo mejor de los béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Seattle versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, brillaron dos peloteros japoneses en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. El primero de ellos fue el pitcher veterano Yu Darvish, que no solamente consiguió su victoria número 200 cuando los Padres vencieron a los Bravos de Atlanta 9-1. Yu Darvish, 7 entradas completas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, 9 ponches. Sino que también el pitcher japonés lleva 25 innings consecutivos sin ni una sola carrera limpia. ¿Oyeron bien? Bueno, Atlanta perdió ese partido, los Padres lo ganaron, Yu Darvish fue el héroe. El otro héroe japonés en la más reciente jornada, Shohei Ohtani, que conectó el batazo de la victoria en el 10º inning para darle a los Dodgers el triunfo 3-2 sobre los Rojos de Cincinnati. Pero lo que la prensa no está diciendo es que en ese partido el cubano Andy Pajés conectó jonrón de 2 carreras por la banda izquierda para darle a los Dodgers las únicas 2 carreras que necesitó para ir a extra innings, donde Ohtani fue el que decidió el partido con un sencillo. Así que dos héroes, Andy Pajés con su 5º jonrón y su carrera impulsada 32-33, y luego vino Shohei Ohtani. Bueno, él también sabe lo que está haciendo. Pajés con 16 impulsadas, Ohtani con 33. Mientras tanto, los Yankees de Nueva York vencieron a los Medias Blancas de Chicago 7-2, y Carlos Rodón, el pitcher zurdo cubano-americano, ganó su 5º de la temporada, 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 6. Carlos Rodón, pieza instrumental de los Yankees este año. ¿Qué vamos a hacer con Jorge Soler? Bueno, ayer, primer bate de los Gigantes de San Francisco, el cubano se fue en blanco de 5-0 con 2 ponches y está bateando 211. Pero los Gigantes aún así vencieron a los Rockies de Colorado 4-1. La gente se pregunta, ¿qué sabían los Marlins el año pasado que ni siquiera se atrevieron a hacerle una oferta a Jorge Soler? Está bateando 211 mientras gana 14 millones de dólares. Los Azulejos de Toronto vencieron 5-2 a los Tampa Bay Rays, y el cubano-americano Alex Manoa, el mismo que tuvo un año espantoso la temporada pasada, ganó su primero esta temporada. 7 entradas completas, 1 solo hit, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. Alex Manoa, 1-1 este año, y esta fue su mejor apertura en 2 temporadas para Alex Manoa. ¿Oyeron bien? ¿Quién estuvo para el equipo tampeño? Yandy Díaz y Randy Arozarena, entre los dos se fueron en blanco de 7-0 con 1 boleto. El problema es que Randy Arozarena está bateando solamente 158, mientras que Yandy Díaz está bateando 259. Generalmente Randy Arozarena te batea 260 y Yandy Díaz casi 300. Así que ambos cubanos jugando mal, especialmente Randy Arozarena. Los Astros de Houston apalearon a los Cerveceros de Milwaukee 9-4. Y el tunero Jordan Álvarez, con 2 carreras anotadas y 1 hit, 2 boletos negociados. Y Cal Tucker impulsó 4 carreras con 2 jonrones para el equipo de los Astros. Y por último, los Orioles de Baltimore vencieron 6-3 a los Marineros de Seattle. Y en este partido, curiosamente, no lanzó ninguno de los dos cubanos para el equipo de Baltimore, los dos relevistas, ni el zurdo Sionel Pérez, ni el derecho Yanier Cano. Así que, de cualquier manera, Baltimore sigue triunfando y ganando en el béisbol de las mayores. ¿Qué le parece a Mr. Mikey Vázquez? Y ahora nos vamos con la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, 2 séptimos juegos anoche, el domingo, en la NBA, y los dueños de casa perdieron ambos partidos. ¿Oyeron bien? No es cualquier día que esto ocurre. Primero, los Pacers de Indiana aplastaron a los Knicks de Nueva York 130-109, ganando esa serie 4-3. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Y en Nueva York, los Knicks perdiendo la serie. Y por paliza, a propósito. Haliburton con 26 puntos y 6 asistencias y 4 rebotes para el equipo de los Pacers. Y luego, más tarde, también 4-3, los Timberwolves de Minnesota sorprendieron a los Nuggets en Denver para ganar la serie y avanzar a las semifinales de la NBA. En ese partido, Towns con 23 puntos y 12 rebotes para los Timberwolves. Nikola Jokic le fue muy bien, 34 puntos, 19 rebotes y 7 asistencias, pero no fue ni remotamente suficiente. Los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver, eliminados de la postemporada en la NBA, y son los Timberwolves de Minnesota los que van a avanzar a la próxima ronda y van a jugar contra los Dallas Mavericks. Los Mavericks vencieron a Oklahoma City Thunder por un solo puntico, 117-116, ganando la serie 4-2. Y adivinen ustedes, ¿quién fue el jugador más valioso de ese partido? Luka Doncic, con 29 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, otro triple doble para el muchacho de Eslovenia. Y así fue como los Mavericks eliminaron de una vez por todas a Oklahoma City Thunder 4-2 y avanzaron a las semifinales del baloncesto de la NBA. Por lo tanto, está ya todo el panorama listo. Esta noche, comenzando a las 8 p.m., la primera semifinal, los Pacers de Indiana contra los Celtics de Boston. A las 8 p.m., primer juego de esa serie. Recuerden, hay que ganar 4 para avanzar a la final. Y mañana miércoles, los Mavericks de Dallas de visita en Minnesota contra los Timberwolves a las 8:30 para el primer partido de la otra semifinal. De ahora en adelante, vamos a tener un partido casi todos los días, porque el jueves, el segundo juego entre Boston e Indiana, y el viernes, el segundo juego entre Dallas y Minnesota. Luego, la serie se traslada a Indiana entre Boston y los Pacers, y la serie se traslada el fin de semana a Dallas para los Timberwolves de Minnesota y los Mavericks. Así que mucha gente todavía se pregunta cómo es posible que Nikola Jokic y los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver hayan sido eliminados y en casa, perdiendo 3 de 4 partidos en casa en la postemporada de la NBA. Entonces, les voy a decir una cosa. Todavía en el baloncesto de la NBA pueden haber sorpresas, pero ahora tenemos que pensar que los Timberwolves de Minnesota, que ganaron 56 partidos este año, oyeron bien, son los favoritos para derrotar a los Mavericks en los playoffs. Además, tienen ventaja de local. Pero también, increíble pero cierto, los Celtics de Boston, que fueron el mejor club de todo el baloncesto profesional durante toda la temporada regular, ahora le toca jugar contra los Pacers de Indiana, que han tenido mucha suerte y se han colado en la postemporada con promedio durante la campaña regular de 47-35. Así que dos series de semifinal que arrancan justamente esta noche en el baloncesto de la NBA. Todos los partidos se van a jugar entre las 8 y las 9 p.m. hora de Cuba hasta que terminen las semifinales del baloncesto de la NBA. Y recordarles que Boston tiene ventaja de local, no solamente en esta ronda. Si los Celtics logran clasificar a la final de la NBA, también van a tener ventaja de local si es que logran avanzar en una posible final. Los Timberwolves de Minnesota ahora se perfilan como los favoritos para eliminar a Dallas. Pero les voy a decir una cosa. Si Luka Doncic juega esta ronda como lo hizo en los cuartos de final, la victoria, la posible o probable victoria de Minnesota no será tan fácil, porque Luka Doncic, el rey de los triple dobles, y en este momento tiene un promedio impecable, especialmente en la postemporada, como les dije, contra Oklahoma City, 29 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, bajo presión en un juego de postemporada en los playoffs de la NBA. Música, maestro, me está diciendo el Niño Vázquez. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
llamaba Leandro, pero le apodaron Gato, y junto a su apellido fue conocido por su talento enorme para tocar el saxo. En un lejano 1932 nació en Rosario, Argentina, Gato Barbieri. El jazz latino tuvo en su figura un representante muy preciado. Su carrera despegó en la década del 60 y la elevó tanto que se le considera como uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos de la historia. Había comenzado a tocar el clarinete cuando contaba solo 12 años. Escuchar a Charlie Parker le produjo un embrujo supremo. Luego se fue a Buenos Aires, luego a Roma, y entre ciudad y ciudad aprende y crece. Forma parte de grupos musicales y también dirige los suyos. Hace música para películas. El último tango en París de 1972 le llevaría a la cima de la popularidad. En el año 2015 recibió el premio a la excelencia musical de los Latin Grammy. Nueva York lo ve morir a los 83 años aquejado de salud. Queda su música en la memoria de los amantes de ella. Gracias al saxo eterno de Gato Barbieri.